that the process has advanced thus so far.
La decisión de la Casa Blanca es lamentable.
Estados Unidos retira a Cuba de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo.
We forecast global growth this year.
Fondo Monetario Internacional reitera previsiones de crecimiento mundial para el presente año. Y el presidente Obama promete $200 millones en ayuda a Irak.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobin en la producción general y Calvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Casa Blanca anunció que removerá a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, un paso clave en su intento por normalizar las relaciones entre ambos países.
De manera histórica, la Casa Blanca anunció que envió al Congreso el reporte pertinente para retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Después de una cauta revisión del récord de Cuba suministrado por agencias de inteligencia y tras garantías proporcionadas por el gobierno cubano, el secretario de Estado concluyó que Cuba cumplió las condiciones para que rescindamos su designación como Estado patrocinador del terrorismo. Según la Casa Blanca, Cuba fue colocada en la lista en 1982 por sus esfuerzos para promover la revolución armada de organizaciones que usaban acciones terroristas. Para sacar a una nación de ese listado, ella debe cumplir cierto criterio. En el caso de Cuba, el presidente estaba obligado a enviar el reporte al Congreso 45 días antes de la rescisión. Este documento debe certificar que Cuba no ha apoyado el terrorismo en los últimos 6 meses y obtener garantías de que La Habana no pretende hacerlo en el futuro. Este anuncio por parte del gobierno de Barack Obama se dio días después de un encuentro histórico cara a cara entre el mandatario estadounidense y el presidente de Cuba, Raúl Castro, al margen de la Cumbre de las Américas en Panamá.
Hay un apoyo mayoritario de nuestra política en Estados Unidos y hay un apoyo abrumador para nuestra política en Cuba. Creo que la gente reconoce que si uno hace algo por 50 años y no funciona, tiene que probar algo nuevo.
Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los, ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿11, 12?
10 antes que él.
O los cuales todos tienen deuda con nosotros.
Para Cuba, la salida de la lista era una condición importante para poder reabrir embajadas en Washington y La Habana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En Twitter también hubo reacciones. Por ejemplo, Ben Rhodes, consejero adjunto de Seguridad Nacional del presidente Obama, envió un mensaje en esa plataforma donde señala que, y citamos, puesto de manera sencilla, el presidente de Estados Unidos está actuando para retirar a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, porque Cuba no es un estado que patrocina el terrorismo. En el lado republicano, los tweets fueron enviados por Ileana Ross Lettinen, quien dijo lo siguiente: imprudente que la administración de la saque a Cuba de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. El régimen de los Castro proporciona protección a 2 organizaciones terroristas extranjeras y también a fugitivos de Estados Unidos. Mario Díaz-Balart, otro republicano, también acudió a Twitter diciendo, y citamos, el vergonzoso afán del presidente Obama de apaciguar dictadores no tiene límites. Mientras tanto, quien recientemente salió a la lucha presidencial, la contienda presidencial, aspirando a la candidatura republicana por la presidencia, Marco Rubio, dijo lo siguiente.
La decisión de la Casa Blanca es lamentable, pero no me sorprende. Cuba, sin duda, es un país que apoya el terrorismo. Tienen fugitivos de la justicia americana viviendo en el país, personas que se han robado dinero del Medicare, incluso alguien que asesinó a un policía en los Estados Unidos hace 30 años. Y por otra parte, el país que ha ayudado a Corea del Norte de evadir a las sanciones internacionales en contra de ese país terrorista. Así que desafortunadamente han tomado esta decisión que va a mandar un mensaje muy peligroso a los enemigos y a los terroristas.
Seguimos con más información. Gracias por estar en nuestra sintonía. El Fondo Monetario Internacional reiteró sus previsiones de crecimiento mundial para este año y elevó en una décima las de 2016, un escenario desigual en el que economías avanzadas recuperan impulso y las emergentes se desaceleran. Oliver Blanchard es principal consejero económico del FMI.
We forecast global growth, this year.
Pronosticamos que el crecimiento global de este año será aproximadamente el mismo de 2014, es decir, 3.5%. Esta cifra global refleja 2 principales evoluciones. La primera es un incremento en la tasa de crecimiento de las economías avanzadas del 1,8% el año pasado a 2,4% este 2015. Sin embargo, esa cifra se queda prácticamente nula por una baja en la tasa de crecimiento de los mercados emergentes y las economías en desarrollo del 4,6% el año pasado al 4,3% este año. De manera que si yo fuera a caracterizar lo que está pasando en una frase, usaría la misma empleada por el director gerente de mercados emergentes del FMI la semana pasada, es decir, que el crecimiento es moderado y desigual. Otro de los temas a los que se refirió el principal consejero del Fondo Monetario Internacional fue el relacionado con la economía de Rusia y por qué se habla de una posible recesión. Somos muy escépticos y eso se refleja en el pronóstico porque pensamos que la economía rusa está sujeta a muchas otras partes. Pensamos que el clima de negocios no es bueno. Creemos que la baja en el precio del petróleo va a tener efectos muy adversos y esa es la razón por la cual estamos pronosticando una recesión. La agencia EFE informa que, por el contrario, las naciones emergentes que impulsaron la economía global durante los peores momentos de la crisis de recesión encaran un escenario marcado por la disminución en el crecimiento de China, las dificultades de Rusia y el agudo frenazo de América Latina, región que tendría que navegar en un panorama de debilidad económica en el que se prevé que crezca apenas un 0,9% en 2015 y un 2% en 2016, 4.3 décimas menos de lo esperado en enero y con 3 economías en recesión, Argentina, Brasil y Venezuela. Y desde Caracas nos informa al respecto nuestra colega Aymara Lorenzo.
Venezuela sufrirá una mayor contracción económica según el Fondo Monetario Internacional, que publicó este martes su informe Perspectivas Económicas Globales. Según el FMI, de las grandes economías del subcontinente, Venezuela será la que sufrirá mayor contracción este año, de un 7%, debido al fuerte desplome en los precios del petróleo. De acuerdo con la Instancia Económica Internacional, el parco crecimiento de Latinoamérica en 2014 se desacelerará en este ejercicio al bajar al 0.9% para repuntar ligeramente en 2016 hasta el 2%. Brasil, la mayor economía latinoamericana, registrará una contracción del 1% al cierre de este 2015, con lo que reportará un crecimiento de solo 1% el año próximo. Por el contrario, para 2015, entre las economías que crecerán con más fuerza, destacan Bolivia con un 4.3%, las de Centroamérica con un 4.2% de media, Paraguay con el 4%, Perú con 3.8% y Colombia con 3.4%. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El presidente Obama sostuvo un encuentro bilateral con el primer ministro iraquí Haider al-Abadi, a quien agradeció por el progreso logrado, para lo que dijo es expulsar al grupo extremista Estado Islámico de Irak. Este es un largo proceso y en nuestras conversaciones el primer ministro al-Abadi señaló claramente que el éxito no ocurrirá de la noche a la mañana, pero lo que es seguro es que tendremos éxito. Parte de ese éxito es el compromiso del primer ministro al-Abadi de mantener un gobierno inclusivo donde chiitas, sunitas, kurdos y todo el pueblo de Irak se unifique en torno a la soberanía de esa nación y a su capacidad de controlar su propio destino. El presidente Obama expresó que gracias al liderazgo de al-Abadi, al igual que su asociación y el sacrificio de más de 60 miembros de la coalición internacional, se está logrando un progreso sustancial en el objetivo de expulsar al Estado Islámico de Irak. Una cuarta parte del territorio que había caído en manos del grupo terrorista ha sido recuperada. Miles de ataques aéreos no solo han eliminado combatientes enemigos, sino que su infraestructura ha resultado deteriorada, señaló el presidente estadounidense, y agregó que, bajo el liderazgo del primer ministro al-Abadi, las fuerzas de seguridad iraquíes han sido reconstruidas y están siendo reequipadas, reentrenadas y estratégicamente emplazadas a lo largo y ancho de todo el país. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. El 14 de abril de 1865, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado aquí en Washington. 150 años después, Lincoln es reconocido como uno de los líderes más importantes de la historia del país.
Hace siglo y medio, el venerado presidente Abraham Lincoln recibió un disparo en la cabeza mientras que junto a su esposa contemplaba una obra en el Teatro Ford en la capital del país.
Lincoln quería mejorar los derechos de las personas, quería que Estados Unidos lograra su potencial democrático y cumpliera con la Declaración de Independencia.
Mientras su asesino se daba la fuga, Lincoln fue llevado a una casa enfrente del teatro en donde fue pronunciado muerto la mañana siguiente, justo cuando el mandatario lideraba una larga y sangrienta guerra civil, una guerra que dejó a más de 620 mil soldados muertos.
En las manos de un hombre menos que él, menos decidido, menos astuto políticamente, hubiéramos tomado otro camino, pero Lincoln vio a Estados Unidos como un experimento en democracia.
Asimismo, Abraham Lincoln ayudó a poner fin a la esclavitud emitiendo la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863, otorgando así la libertad a los negros esclavos.
Museos e instituciones conmemoran el aniversario número 150, entre ellos el Teatro Ford, a donde sucedieron los lamentables hechos.
Aquí objetos relacionados con la tragedia son exhibidos por primera vez en un solo lugar. Por ejemplo, el arma con la que fue asesinado.
La importancia es que cambió el rumbo de la historia. En segundos, nuestro presidente fue derrumbado.
Creo que él estaría orgulloso de cuán lejos hemos llegado con el Dr. King y todos los otros activistas de derechos civiles. Y ahora, nuestro presidente de los Estados Unidos.
Stephanie Martínez, para La Voz de América.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El Festival de Cannes en Francia anunció que por primera vez la película que abrirá el evento será dirigida por una mujer.
Mon adoration pour elle, oui, elle vient de très loin et puis surtout elle s'est.
La Tête Haute, con la cabeza alta, de Emmanuel Vercot, es protagonizada por Catherine Deneuve y se trata sobre la crianza de un chico que es un delincuente juvenil. El festival comenzará el 13 de mayo. El jurado estará presidido por los estadounidenses Joel E. Ethan Cohen. La Casa Blanca recibe esta noche a estrellas de la música gospel. Aretha Franklin, I Love It, Shirley Caesar, Emmy Lou Harris y Darlene Love están entre los artistas que participarán. El concierto puede ser visto en vivo en la página web de la Casa Blanca, whitehouse.gov/live, y será retransmitido por la televisión pública el 26 de junio. If there's a question of my heart. Y el sábado se realizará el concierto y concentración por el Día de la Tierra aquí en Washington, en la Alameda Nacional, cerca del Obelisco. Usher, Mary J. Blige, No Doubt, Common y Train estarán presentes, entre otros. Entre los oradores estarán el secretario general de la ONU, el presidente del Banco Mundial, la secretaria del Interior, el administrador de la NASA y varios legisladores. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter,
la, 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 oh well. La, uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega Celia Mendoza conversa con la señora Berta Soler, quien es líder de la organización cubana Mujeres de Blanco.
Cuénteme un poco acerca de lo que significan estos eventos, esta Cumbre de las Américas y desde luego con la expectativa de un posible restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, primeramente para nosotros es algo muy importante y que va a ser histórico, puesto de que un gobierno elegido por su país de una forma democrática, nos ha invitado, nos ha acogido aquí en su país. Y también queremos darle las gracias al pueblo panameño que nos ha acogido de poder participar por primera vez en la sociedad civil cubana, que el gobierno cubano no la ha legitimizado, no nos reconoce, para poder plantear dónde van a estar muchos mandatarios que han sido electos o elegidos de una forma democrática, poderle decir la realidad y mensajes y declaraciones que tenemos para que puedan conocer y puedan saber la realidad de Cuba.
Para las damas de blanco, ¿qué significa esta Cumbre de las Américas en términos de derechos humanos, de la posibilidad de establecer un plan o objetivos por parte de América Latina, del hemisferio, acerca de este tema?
Es muy importante, puesto de que las damas de blanco recientemente hemos hecho un referendo revocatorio, donde sin tener ninguna madurez política hemos podido hacer lo que nunca el gobierno cubano ha hecho. Y es muy importante que el gobierno cubano vea de que es necesario hacer elecciones plurales, libres y plurales, dentro de Cuba para poder elegir un presidente o una presidenta. Pero también es muy importante, podemos interactuar con muchas personas de otros países y poder llegar nuestro mensaje a los gobiernos que han sido elegidos de una forma democrática.
¿Esperan de alguna manera acercarse al gobierno de los Estados Unidos, la delegación del presidente Barack Obama, a hablar con ellos?
Bueno, realmente si tuviéramos la posibilidad, algunos de los que estamos aquí de la sociedad civil no leal, cuando digo leal, la que responde a los intereses del gobierno cubano, que es partidista, es comunista, no estamos hablando de la sociedad civil, que el gobierno cubano no nos reconoce, que nos tilda, nos llama de mercenarios, de asalariados. Es muy importante que algunos de nosotros podamos hablar con el presidente Obama y poderle explicar o decirle nuestro sentir, nuestra preocupación, que es muy importante.
Y ya para terminar, ¿cuáles son las perspectivas, el futuro que usted ve para Cuba después de esta cumbre?
Bueno, para Cuba realmente lo primero que queremos es que Cuba sea libre y democrática, de que hayan elecciones libres y plurales, donde podamos sacar nuestro el pueblo, por mayoría, sacar quién es que va a ser presidente. Pensamos que quizás estos presidentes que van a estar aquí puedan escucharnos, puedan tratar de ayudarnos, pero de no ser así, pues nada, tenemos que seguir o debemos seguir luchando de una forma pacífica, no violenta, por alcanzar lo que queremos, la libertad y la democracia, que eso depende de nosotros cubanos y no depende de ningún gobierno. Lo que sí queremos es contar con el apoyo moral y espiritual de todos los gobiernos amantes de la libertad y de la democracia.
Berta Soler es integrante del grupo cubano Damas de Blanco.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Basándose en el fenómeno de los hipsters, jóvenes que siguen las últimas tendencias de la moda, un matemático parisino creó una ecuación para explicar por qué el buscar siempre ser diferente a menudo resulta en que un grupo específico termina siendo muy homogéneo.
Son reconocidos por su estilo y sentido de la moda. El fenómeno hipster típicamente se autodefine como un no conformista. Pero ahí está la paradoja. ¿Por qué, en un intento por ser diferentes, terminan a menudo viéndose todos iguales? El matemático Jonathan Tuboul, del Collège de France, en París, ha creado una fórmula para explicarlo. Tuboul cree que los hipsters terminan luciendo todos iguales, ya que a menudo toman las mismas decisiones, siendo lentos en detectar nuevas tendencias.
You need people that want to be different?
Me di cuenta que realmente existen individuos que quieren ser diferentes de los demás, pero porque demoran en percibir los cambios de la moda, terminan sincronizándose. De ahí proviene el efecto hipster.
En Londres, la gente reconoce la paradoja, pero muchos piensan que la etiqueta de hipster es impulsada por los medios masivos.
Es creada por las redes sociales, la televisión y los periódicos. Siempre quieren darnos un nombre para facilitar las cosas y poder vender más. Yo creo que los hipsters aquí simplemente quieren hacer lo que desean.
Tubul utilizó al hipster como base de su ecuación. Sin embargo, otros grupos que deciden ir contra la mayoría pueden también ser utilizados. El científico espera que su modelo matemático pueda ayudar a descifrar fenómenos colectivos y llevar así a entender las dinámicas del cerebro. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses a menudo arriesgan sus vidas en el servicio militar. Por si fuera poco, sus hijos también podrían estar en riesgo.
Los hijos de los miembros de las Fuerzas Militares de Estados Unidos gozan de seguro médico total y reciben sus vacunas a través del Sistema Militar de Salud. Sin embargo, un nuevo estudio revela que, contrario a los pequeños hijos de la población civil, estos chicos no reciben las vacunas adecuadas, aun cuando éstas se administran gratuitamente. Los investigadores hallaron que 28% de los hijos de militares entre los 19 y 35 meses de nacidos no recibieron todas sus vacunas, comparados con 21% de todos los otros niños. Se cree que esto puede ser en parte debido a que las familias militares se mudan a menudo y cambian de médico con cada mudanza, resultando en historiales médicos y de vacunación incompletos. Curiosamente, tienen menos riesgo de ser víctimas de fenómenos como edad maternal joven o pobreza. Sin embargo, con familias más numerosas, los miembros de las fuerzas militares no mantienen adecuadamente los historiales médicos de sus pequeños. Altos mandos militares buscan tomar cartas en el asunto y han creado servicios centralizados de medicina preventiva dentro del sistema de salud militar. No obstante, se necesitan aún más estudios para determinar soluciones eficaces. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los precandidatos del Partido Demócrata y Republicano resumen sus labores, o reanudan, mejor dicho, sus labores este martes.
Clinton dio inicio a su campaña electoral con un periplo durante el cual espera poder conversar con pequeños grupos de los que denomina norteamericanos comunes y corrientes. Su primera parada, el estado de Iowa. A la lista de precandidatos a la presidencia se añadió este lunes el senador Marco Rubio, conservador, hijo de inmigrantes cubanos y duro crítico de Hillary Clinton.
Solo ayer, una líder de ayer dio inicio con su campaña a la presidencia con la promesa de llevarnos de vuelta al ayer. Ayer ya se acabó.
Según expertos, Rubio tiene potencial para atraer a los votantes jóvenes y de grupos minoritarios.
Tiene la narrativa más convincente entre los republicanos. En muchos sentidos representa el sueño americano.
Por su parte, Hillary Clinton hasta el momento es la única aspirante por el Partido Demócrata y si es escogida en las primarias, sería la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Clinton cuenta con un historial político de muchos reconocimientos.
Tengo un punto de vista único y un conjunto de experiencias acerca de lo que funciona y no funciona en Estados Unidos. Conozco lo que puede hacer un presidente y lo que debería estar haciendo.
Faltan 572 días para las elecciones, a las cuales Marco Rubio espera ser la voz de la nueva generación. Por su parte, Hillary Clinton espera ser la campeona de los estadounidenses comunes y corrientes. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y a todos incluidos, cada aspirante de los que hasta ahora han anunciado sus deseos de ser presidente en 2016 parecen estar conscientes de que los hispanos serán decisivos.
La hispanización de Estados Unidos avanza sin cesar y ya para nadie es un secreto que los hispanos serán nuevamente una ficha clave para las presidenciales del 2016.
Y el candidato republicano, el demócrata también, si no apela a los intereses y a las preocupaciones, a las inquietudes de ese grupo, no puede ganar una elección general en Estados Unidos.
Indiscutiblemente, según los expertos, ya eso lo saben Hillary Clinton, Marco Rubio, Ron Paul, Ted Cruz y hasta Jeb Bush, así como sus equipos de trabajo.
Va a ser una de las campañas más interesantes
en las historias de los Estados Unidos, porque va a ser, de verdad, nadie sabe quién va a ganar en este punto.
Por cierto, el catedrático Darío Moreno insiste en recordar que la Florida será nuevamente uno de los estados claves y decisivos en las elecciones presidenciales marcadas para noviembre del 2016.
Esta elección enseña la importancia de la Florida. Fíjate que nunca había un presidente de la Florida y ahora va a haber dos candidatos fuertes viniendo de la Florida. So, esto es una elección diferente y completamente abierta.
Sin embargo, a Fran Mora, director del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad de la Florida, le preocupan algunas debilidades que aún muestra esta, la minoría más grande de los Estados Unidos.
Todavía estamos divididos, a veces no estamos registrados, no salimos a votar tanto. Eso cambió en las últimas elecciones un poco. Y yo creo que el próximo candidato no solo tiene que apelar, sino tiene que tratar de movilizar a esa comunidad para que salga a votar, para que tenga diferencia.
La mayoría de los analistas coinciden que cualquier candidato necesita para alcanzar el despacho oval por lo menos una barrera mínima del 40% del voto latino. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En otro incidente más de exceso de fuerza a manos de agentes de policía en Estados Unidos, un alguacil voluntario de 73 años de edad fue acusado de homicidio negligente en Oklahoma.
Stop right here. Stop right here.
Este es el momento en que un operativo se le sale de las manos a los agentes que persiguen a un sospechoso a quien ordenan detenerse. Eric Harris huye tras presuntamente vender drogas y armas a un policía vestido de civil.
Roll on your stomach.
Un alguacil le ordena que se acueste boca abajo. Pero súbitamente, el agente le dispara y luego se disculpa. Robert Bates, alguacil y voluntario de Tulsa, confunde su pistola eléctrica paralizante con su revólver y hiere mortalmente al sospechoso desarmado. Harris, en el piso, grita que le dispararon. Una hora después, muere a causa de la herida de bala y hoy el alguacil enfrenta cargos por homicidio involuntario.
Sabía que había cometido un error y que había utilizado fuerza mortal. Nadie quería que el señor Harris muriera ese día.
Pero estas palabras no consuelan a la familia de la víctima.
Era pacífico, amoroso y afectuoso, y era mi hermano, a quien nunca volveré a ver hasta que yo llegue al cielo.
Lo que muchos se preguntan es cuál es la razón por la que Robert Bates, un corredor de seguros que ha laborado como voluntario en el departamento de alguaciles desde 2008, era parte de un operativo de tan alto riesgo. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Representantes de la oposición en Venezuela criticaron la actuación del presidente Nicolás Maduro en la séptima cumbre de las Américas.
Miembros de diversas organizaciones políticas de oposición coincidieron al asegurar que durante la Cumbre de las Américas, el presidente Nicolás Maduro perdió la oportunidad de plantear temas que afectan a los venezolanos y de establecer alianzas para enfrentar la situación económica que atraviesa el país. Destacaron la necesidad de que un presidente hable por toda una nación y no por un proyecto político individual. Luis Florido, dirigente del Partido Voluntad Popular liderizado por Leopoldo López, cuestionó que el mandatario no haya abordado en su discurso el histórico conflicto territorial con Guyana y las posibilidades de que Venezuela pierda parte de la zona en reclamación e incluso más territorio ante las negociaciones que ha llevado a cabo Georgetown. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger en la producción general, de Kelvin Fowler en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.